Hola, esto es lo que tenemos para hoy en Informe Matinal. Camarada Carlos llegó a Lima tras ser capturado en el Braem. Él sería responsable de la emboscada de febrero donde murieron 7 policías en la Convención Cusco. Y este es un duro golpe para las remanentes narcoterroristas. Fiscal de la Nación decide no investigar a 40 congresistas que fueron implicados como miembros de Los Niños. Dijo que no había mérito para ello. Y los peruanos cada vez usan menos efectivo, según dijo el Banco Mundial. Del 2019 al 2022, la cifra bajó del 60% al 37%. Esto a causa de una mayor bancarización y la aparición de billeteras digitales como el Yape o el Plin. Hoy es viernes 16 de junio de 2023. Yo soy José de Paz Pickman y empezamos con las noticias del día.
Aquí empieza Informe Matinal. Tu buena dosis de noticias para que empieces bien tu día. Por LR Podcast.
La presidenta Dina Boluarte se encargó de acabar con la ilusión del adelanto de elecciones. Eso que se había prometido a la población luego de la caída de Pedro Castillo. A propósito de la convocatoria a la nueva marcha Toma de Lima, a la mandataria le consultaron para cuándo es que se retomará el tema, que está en el congelador durmiendo el sueño de los justos. Y ella respondió que continuarán trabajando hasta el 2026. Esto fue lo que dijo literalmente: ese tema del adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, la democracia y la Constitución hasta julio del 2026. Y vale decir que en la práctica ya se había descartado el adelanto de elecciones, tanto en el Ejecutivo, que no volvió a presentar un proyecto de ley, como también en el Congreso, que cada vez que se presentaba una iniciativa, le añadían algo que hiciera que bien o se rechace todo, o se apruebe algo que estaban buscando desde hace mucho, como la Asamblea Constituyente, como el poder denunciar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC y demás instituciones. Todos se aferran a sus cargos y nadie quiere ver lo evidente, que la gente no los quiere y no lo decimos nosotros, sino lo dicen las encuestas. Recordemos que la última encuesta del IEP reveló que el 82% de personas, o sea, 8 de cada 10, insiste en que haya adelanto de elecciones y se vayan todos, la presidenta, el premier y el Congreso. Y la desaprobación de Dina Boluarte llegó a 79%, mientras que la del Congreso es de 90%. Pero no lo quieren reconocer, ni aunque lo tengan en un papel pegado a la cara. Probablemente estas declaraciones de Dina Boluarte sean el caldo de cultivo para que la nueva marcha Toma de Lima cobre un poco más de fuerza. Pero tengan cuidado, porque la presidenta ya dejó entredicho que las represiones y las muertes podrían repetirse. Una grave denuncia ha sido difundida en contra del pastor evangélico José Linares Cerón. La hija del presidente del Movimiento Internacional Pro Familia, Pro Vida, lo denunció por haber abusado de ella desde que tenía 8 años. Ella asegura que producto de estos abusos salió embarazada hasta en 2 oportunidades, algo abominable. En noviembre del 2003, la denunciante quedó embarazada por primera vez y dio a luz en el Hospital 2 de Mayo. Ahí ya había una alerta de qué podía estar pasando. Y 3 años después, en 2006, volvió a quedar embarazada, según las actas de nacimiento que mostró el reportaje de ATV Noticias al estilo Juliana. Esto contó la víctima. Cuando salí embarazada tenía 12 años. No sabía ni siquiera qué era un embarazo, porque no estudiaba y no sabía nada sobre educación sexual. Según su testimonio, ella estudió solamente hasta segundo grado de primaria porque tuvo que huir de casa y dejar a sus dos hijos con esta persona, con José Linares, puesto que también era víctima de violencia física. Y por si fuera poco, también denunció al hermano de ese pseudo pastor, una persona llamada Robert Linares, también por abusar sexualmente de esta joven. El Ministerio de la Mujer no se ha pronunciado ni para apoyar a la víctima ni para condenar al pseudo pastor. Subieron un post donde piden no revictimizar a las personas en medios Y sí, el tratamiento de estos temas siempre debe ser con mucho cuidado, pero la denuncia es necesaria para exponer a este sujeto que tiene contacto e influencia con muchas personas para que las autoridades lo procesen. Y nuestra intención es procurar que se haga justicia. Ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio de la Mujer volvieron a pronunciarse más, así que esperemos que lo piensen mejor y actúen en contra de ese sujeto y sobre todo actúen a favor de esta mujer que es una verdadera víctima. Volvemos al Congreso porque el Pleno interpeló al ministro de Justicia Daniel Maurate por sus presuntos nexos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros asuntos. Sobre el tema de Los Cuellos Blancos, él no respondió las preguntas alusivas a ello, pese a que hay evidencia que registra más de 200 llamadas con César Inostroza, Antonio Camayo, Edwin Oviedo, entre otros varios de ese grupo. Pero no fue el único interpelado. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, también fue citada de un momento a otro para la noche de ayer para que responda por el mal manejo de la emergencia del dengue. Una emergencia que ya está cobrando decenas y hasta centenas de muertes en toda la costa del Perú. Hasta el cierre de esta nota, se estaban reuniendo las firmas para presentar una moción de censura en contra de la ministra, de Rosa Gutiérrez, por lo que es probable que el destino de esta señora, que alguna vez prometió acabar con el dengue en 15 días, nadie sabe cómo, parece que su destino ya estuviera echado. Y seguimos en el Congreso porque después de varios días de idas y venidas, el Pleno decidió rechazar la denominada Ley Mordaza, que pretendía subir las penas por los delitos de difamación y que tengan un carácter penal. Varios congresistas, como el creador de la ley, Américo Gonza, estuvieron presionando hasta el último momento para que esta iniciativa sea revalidada. Al final, la votación logró solamente 46 votos a favor, 55 en contra y 3 abstenciones. Y decimos que sea revalidada porque si bien hace una semana se había aprobado, era necesario que se refrende en una segunda votación. Como aquella vez lo aprobaron bien de noche, entre gallos y medias noches, no pudieron saltarse este procedimiento. Al final la mordaza cayó, pero todo el país vio, y ustedes también se han dado cuenta, ¿quiénes son los que quieren poner en aprietos a quienes denuncian la verdad en los medios? Y cerramos la semana hablando del transporte público, pero para algo positivo, ya que la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, aprobó el diseño de la nueva tarjeta de interoperabilidad de transporte. Una tarjeta con la cual podremos por fin viajar al mismo tiempo en el metropolitano, los corredores complementarios y el metro de Lima. Adiós a tener 2 o 3 tarjetas, todo será con un solo cartón y recargando una única vez para lo que necesites. El MTC informó que el uso de esta nueva tarjeta iniciará en el tercer trimestre de este año, o sea, haciendo cuentas a partir de septiembre más o menos. Una buena noticia porque el transporte formal necesita incentivos y tener todo en una sola tarjeta es el mejor de los incentivos. Y hasta aquí con las noticias en Informe Matinal. No te olvides de escucharnos de lunes a viernes desde tempranito para que empieces tu día recontra bien informado. Estamos en YouTube, Spotify y todas las plataformas de LR Podcast, así que rota este episodio con tus amigos en WhatsApp y déjanos un like que nos ayuda siempre un montón. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos escuchamos el día lunes temprano. Pásenla bonito, cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!
Esto fue Informe Matinal. Escucha un nuevo episodio todas las mañanas de lunes a viernes a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y todas las plataformas de la República.